Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Lo primero, la última hora que pasa por Extremadura. El Partido Popular y Vox acaban de cerrar un principio de acuerdo para investir a María Guardiola como presidenta de la comunidad, 3 meses después de las elecciones autonómicas. María Guardiola gobernará con el apoyo de Vox. La negociación se ha precipitado esta mañana con acuerdo en Mérida que pasa entre ambas partes, con encuentro en Mérida que entre ambas partes, y a esta hora la noticia es esa, que se ha cerrado un principio de acuerdo para la investidura de Guardiola, del que ambos partidos informarán a las 4 de esta tarde. 3 meses han tenido que pasar en Extremadura. En el Congreso han tenido que pasar 26 días de guerra en Oriente Medio para que el presidente Sánchez haya acudido a la Cámara, no tanto para hablar del conflicto o de la situación geoestratégica, del impacto económico, de la respuesta de España y de Europa, del derecho internacional, no tanto para plantear un debate serio como para hacer política. 40 segundos ha tardado en pronunciar el eslogan del no a la guerra, viajando en el túnel del tiempo 23 años atrás, resucitando la guerra de Irak y la foto de las Azores para reivindicarse frente a Aznar. Ni un minuto para plantear la disyuntiva engañosa para colocarse en el lado bueno de la historia de o estás con el no a la guerra o estás con Donald Trump y Netanyahu y su guerra ilegal en Irán. La estrategia política en precampaña al margen de la guerra, haciendo caricatura simple de una realidad compleja. La simplicidad y el reduccionismo como argumento. Este es el debate de hoy sobre la guerra en el Congreso de los Diputados.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al miércoles, no se confundan los despistados. Hoy es 25 de marzo de 2026, aunque Sánchez haya empezado su intervención en el pleno de hoy del Congreso sobre la guerra en Irán, remontándose a 2 décadas atrás, política de altura.
En mi opinión, el 15 de febrero de 2003, aquel sábado, más de 3 millones de ciudadanos salieron a manifestarse por toda España con un mensaje sencillo: no a la guerra. Y el entonces presidente del gobierno, José María Aznar, era perfectamente consciente de ello. Nos arrastró a esa locura de todos modos, porque quería que el presidente de Estados Unidos entonces, George Bush, le invitara a un puro y pudiera poner los pies sobre la mesa.
Le ha acusado Feijóo de ser un pacifista de pacotilla porque el suyo, dice, es el gobierno con más gasto en defensa de la historia, y de ser un cínico porque enarbola la bandera del no a la guerra, pero ha triplicado la venta de armamento a Estados Unidos. Le ha salido al líder de la oposición otro lema que sí suscribe:
no a la guerra y no a usted. No a la guerra y no a usted. A un pacifista de verdad le duele igual un disidente asesinado en Teherán que en Caracas. Le duelen igual los derechos humanos en Oriente Medio que en Hispanoamérica. Por eso es usted un pacifista de pacotilla.
Sentada en el pleno junto a Sánchez, la vicepresidenta Montero, en el banco azul que dejará de ocupar en breve, pasará a ser diputada rasa. Antes le va a tocar aguantar el chorreo de preguntas del PP que le van a formular los diputados en la sesión de control cuando termine este pleno. No sobre lo que ha hecho como ministra de Hacienda, sino sobre lo que no ha sido capaz de aprobar ni de llevar a la Cámara siquiera, los presupuestos. Le decía a Juanma Moreno, a Susana Griso, en Espejo Público esta mañana, que no les hace falta a los andaluces que Montero le salve.
Viene un poco aquí bueno, a salvar a este pobre pueblo de ciudadanos andaluces que están maltrechos, y ella viene con esos superpoderes a salvarlo. Creo que sinceramente los andaluces nos sobra ese tipo de sobreactuación y sobreexceso que ella habitualmente suele tener.
La sesión maratón en el Congreso que continúa, y mañana más el examen al primer decreto de medidas anticrisis del gobierno que se va a convalidar. Sí saldrá adelante porque Junts ha dicho ya que votará que sí. Le salva a Miriam Nogueras el decreto a cambio de la rebaja del IVA a los autónomos.
La propia Moncloa creo que ayer os confirmó a todos vosotros que efectivamente lo harán y lo traerán aquí.
Ahora les contamos lo que continúa pasando en el Congreso y nos acercamos también al Senado con la otra bronca parlamentaria de la mañana. Comparece la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, para hablar del apagón después de saberse que hubo fallos en la red que se comunicaron 12 días antes. La ha llamado el senador del PP, Miguel Ángel Castellón, señora del apagón.
Y le consta ya a esta comisión.
¿Y por qué al día siguiente, señora del apagón, en vez de programar 9
ha llamado,
grupos...
Disculpe, señoría, me ha llamado señora del apagón.
Pues discúlpeme, perdone, presidente.
No. Vamos a hacer un receso.
Señora Corredor.
Porque la señora Corredor...
Si lo he dicho, lógicamente, es un lapso.
Vamos a hacer un receso de 5 minutos para que se tranquilice.
5 minutos de apagón en la comisión sobre el apagón para recobrar la calma. Vamos con el resto de las noticias de hoy con Margarita Zavala y Mercedes Albelda.
España, con ha pedido a Vox en su primera reunión para ser investido presidente un acuerdo parlamentario para gobernar en solitario. Los de Abascal dicen que no y exigen formar parte del Ejecutivo en Castilla y León.
Irán admite que le ha llegado una propuesta de Trump para acabar con la guerra a través de Pakistán, donde podrían tener lugar las conversaciones. Mientras tanto, Israel vuelve a bombardear en Teherán y el Líbano, donde ya hay 1 millón de desplazados.
Christine Lagarde asegura que el Banco Central Europeo tomará medidas que sean necesarias para mantener la inflación en el 2% pese a la guerra. El Euribor, que se ha disparado, está a punto de cerrar marzo más cerca del 3%.
Adif tiene 5 días para explicarle a la juez que investiga el accidente de Adamuz cuáles son los motivos técnicos que llevaron a cambiar el tramo de la vía donde se produjo el siniestro, qué empresa lo hizo y los nombres de los operarios.
La Policía Nacional desarticula junto a la Agencia de Inteligencia de Marruecos una célula yihadista que planeaba un atentado de gran envergadura en España. Hay 3 detenidos, 2 en Tánger y 1 en Palma, al que se considera el líder.
Las ONGs lanzan una campaña para animar a los ciudadanos a marcar la casilla solidaria en su próxima declaración de la renta. En estos momentos solo lo hace 1 de cada 2. Marcar esta casilla es compatible con la de la Iglesia.
Y el tiempo, los canarios pueden empezar a respirar ya porque por fin se marcha la borrasca Teres, Marga.
Sí, allí en Canarias confían en que se cumpla la previsión y la borrasca que lleva sobre sus cabezas desde hace una semana deje las islas. De hecho, las alertas desaparecen hoy a partir de las 6 de la tarde, aunque va a seguir lloviendo a lo largo del día con menos intensidad. También tenemos alerta por viento en Pirineos, Navarra, Aragón y norte de la Comunidad Valenciana con rachas de entre 80 y 100 kilómetros por hora. En el resto del país tenemos sol y ambiente primaveral en todas las comunidades, excepto en las del Cantábrico, donde ya están notando la entrada de un frente frío con lluvias. Las máximas a esta hora las tenemos en Badajoz, Tarragona y Murcia, donde rondan los 24 grados.
Este nuevo Jeep Compass es
Onda Cero.
Las 2:08 de la tarde, lo primero, Extremadura, donde parece que hay acuerdo entre el Partido Popular y Vox para la investidura de María Guardiola en esa comunidad, 3 meses después de celebrarse las elecciones autonómicas en Extremadura. El secretario general del PP se ha trasladado personalmente a Mérida, los equipos negociadores han avanzado en el pacto y ambos partidos han convocado a los medios a las 4 de esta tarde para dar los detalles, suponemos, de esa negociación y de ese pacto al que se habría llegado. Redacción en Mérida, ¿qué más sabemos? Noelia Macías, ¿qué tal?
Pues PP y Vox han sellado un principio de acuerdo hoy en Mérida para esa investidura del segundo intento de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. Este pacto fraguado tras la visita, como comentabais, del secretario general del PP, Miguel Tellado, a Extremadura, y se ha cerrado con los principios programativos que regirían durante la legislatura un futuro gobierno de coalición, aunque queda por cerrarse y hacerse oficiales las consejerías que recaerán en los dirigentes del partido de Santiago Abascal en la comunidad autónoma. Vox ha confirmado haberse reunido con el PP a Extremadura y ambos partidos han convocado a las 4 de la tarde frente a la Asamblea de Extremadura de manera urgente para anunciar lo que creemos que es ese acuerdo y principales, bueno, pues medidas que se llevarán a cabo. Estaremos pendientes de lo que se anuncia a las 4 de la tarde de hoy.
Pues emplazados quedamos a las 4 de la tarde para que nos cuenten PP y Vox en qué consiste ese principio de acuerdo.
Como si esto existiera. Y segundo, echarle en cara a otro partido.
Es el sonido directo que nos llega del Pleno del Congreso de los Diputados. Está en el uso de la palabra el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián. El debate monográfico sobre la guerra en Oriente Medio, que arrancaba Sánchez a las 9 de la mañana, recurriendo de forma inmediata en los primeros segundos de su intervención al no a la guerra, el lema de la guerra de Irak de hace más de 20 años en el que ha basado su intervención Sánchez, haciéndole la oposición al expresidente Aznar. Cámara baja, Juan de Dios Colmenero. ¿Qué tal, Juan de?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tanto en su intervención inicial, María, como en la réplica, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para fijar posición sobre el conflicto en Oriente Medio, ha hecho oposición de la oposición, polarizando con el no a la guerra, utilizando la guerra de Irak de hace 23 años, el 11M, los atentados yihadistas posteriores y los gobiernos de José María Aznar. Ha defendido la legalidad internacional y el orgullo de la posición española fuera de España, ha insistido y ha repetido el presidente del gobierno. Los ataques a Feijóo, recordando a José María Aznar.
Antes he dicho que el señor Aznar, en fin, nos llevó a una guerra que trajo inseguridad, trajo atentados en toda Europa, donde murieron más de 150 compatriotas españoles. Efectivamente, es muy miserable utilizar la memoria de las víctimas.
Miserable la utilización de la memoria de las víctimas, decía Pedro Sánchez. Ha defendido también la postura que apoya la inmensa mayoría de los países europeos y ha defendido que no se hayan presentado los presupuestos porque, ha dicho, ya existen otros presupuestos.
Para la tranquilidad de los ciudadanos, señorías, tenemos presupuestos, unos presupuestos que pueden perfectamente responder a las situaciones de crisis que tenemos. Y, por cierto, con estos presupuestos invertimos hoy más en el estado del bienestar que en 2018, en concreto un 28% más.
Se refiere Pedro Sánchez a los presupuestos prorrogados. El presidente del Gobierno, en el final de su intervención, acaba de exigir a Feijóo que diga ya, ahora mismo, el sentido de su voto en el decreto anticrisis que vota mañana el Pleno de esta Cámara.
En el debate que sigue a esta hora, tras 5 minutos de receso que la presidenta Armengol hacía a eso de las 12:15.
A mí me parece bien.
Bueno, tras esa primera intervención de Sánchez en el Pleno, era el turno para el líder del Partido Popular, que le ha acusado de usar la política exterior para ocultar su proyecto agonizante de gobierno y que le ha llamado pacifista de pacotilla. Mucho no a la guerra, le ha venido a decir Feijóo, pero su gobierno sigue teniendo contratos de armas con Israel y gasta más que ninguno en defensa. José Ramón Arias.
Para ir de rebelde hay que poder serlo y no se puede cuando te has convertido en el presidente más dependiente que nunca en materia militar y energética de los Estados Unidos y menos además cuando, según Feijóo, eres el ejemplo para organizaciones terroristas como Hamas o Hezbollah.
Yo diría, señorías, que algo tan honorable como la defensa de la paz difícilmente se puede personificar si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles de guerra.
El líder de los populares le ha confirmado cuál es la postura de su partido ante el conflicto en Oriente Medio, no a la guerra y no a su gobierno, algo en lo que dice coincide la mayoría de los españoles. Feijóo le ha reprochado el tono ejercido hoy por Sánchez, que demuestra, dice, su falta de peso político internacional.
Nunca fui un matón en mi clase y por supuesto no lo seré nunca en un parlamento, pero también le digo que los matones como usted no me impresionan, acaban todos igual. ¿Ustedes acaban de escuchar lo que ha dicho? Le exijo al Partido Popular que antes de finalizar la sesión nos diga qué va a votar. No solamente usted es un matón, es que tiene un tic dictatorial peligrosísimo, señoría.
El líder popular le ha sugerido que antes de dar lecciones de falsa humanidad internacional asuma la falta de ella cuando libera a terroristas con decenas de asesinatos a sus espaldas.
Bueno, pues este es el tono, ya lo ven, en este debate de hoy. Mañana tenemos otro pleno en el Congreso, el examen de los decretos de Sánchez contra la crisis. El de las medidas energéticas sale adelante, pero ahora la presión de los socios sobre Sánchez se centra en el otro decreto que decaerá, el de vivienda. No se conforman con el de mañana. Seguimos en el Congreso con Ignacio Jarillo. ¿Qué tal, Ignacio?
¿Qué tal? Así es, los socios de Sumar siguen exprimiendo su plantea en el Consejo de Ministros y por eso la portavoz Barbero jaleaba a los suyos por sacar adelante el decreto anticrisis de mañana, pero sobre todo el decreto de la vivienda, que seguirá vigente unas semanas, y enviaba un reproche a Junts por bloquearlo, como anuncian próximamente.
Gracias, Yolanda, Pablo, Ernest, Mónica y Sira, por haber peleado por conseguir la prórroga de los contratos de alquiler. Todas sabemos que no habéis parado hasta conseguirlo y eso importa. Señorías de Junts, en España y en Cataluña, los dos caseros principales se llaman CaixaBank y Blackstone.
Mismo reproche hacia Junts hacia Rufián de Esquerra, acusando a su portavoz Nogueras de no decir la verdad cuando habla del problema de la ocupación. Ella responde que el casero no debe soportar la escasez de vivienda pública.
Miente. El decreto de vivienda, por mucho que diga la derecha catalana, y en un momento habla de quitarle delitos a los ocupas.
Que casi el 50% de las ocupaciones que hay en el Estado español están en Cataluña, aunque algunos de ustedes digan que no hay ocupaciones.
Y finalmente, el PNV, tan esencial como el resto, advierte a Sánchez que lo pactado en los decretos, pactado y pactado está. Y recuerda, seguimos sin presupuestos.
En el Senado, bronca hoy también, en este caso en la Comisión de Investigación sobre el apagón de hace un año, comparecencia de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y minutos antes de esa comparecencia, los portavoces que han podido escuchar nuevas grabaciones de los operadores y de las compañías eléctricas reconociendo que había un problema de tensión 10 días antes del cero eléctrico. Un senador del PP ha sacado de sus casillas a Corredor, Patricia Gijón.
Mucha tensión en la comisión sobre el apagón esta mañana. Beatriz Corredor se enzarzaba con el senador del PP, Miguel Ángel Castellón, a cuenta de las responsabilidades del cero energético y de los audios previos que descartaba fueran relevantes o prueba alguna de negligencia. La presidenta de Red Eléctrica pedía el amparo de la Cámara al sentirse acusada de mentir y después de que la llamaran señora del apagón, algo que obligaba al presidente de la Cámara, Javier Márquez, a hacer un receso para calmar los ánimos.
Que no se pueden mentir. Perdón, lo que no se puede mentir porque
pido el amparo de la Cámara porque el señor presidente ha hablado de
mentiras y yo no puedo aceptar que esta Cámara y la Presidencia de la Cámara me acusen de mentiras.
Señora Corredor, ha sido usted, no estoy, estoy diciendo lo que es su obligación legal, que es no mentir.
No hace falta que me recuerde mis obligaciones legales.
Señora Corredor, no se ponga nerviosa.
No estoy nerviosa, estoy enfadada.
Beatriz Corredor asegura que Red Eléctrica no falló y ha vuelto a echar la culpa del apagón a las energéticas. A varios actores señala que no cumplieron y no fueron eficientes a pesar de que tenían las herramientas para hacerlo.
Bueno, y en el capítulo corruptelas, caso cloacas del PSOE, hoy publica La Razón que la fontanera Leire Díez intentó presionar al ministro Marlaska para que tomara decisiones contra la UCO, pero también contra una parte de la judicatura y de la fiscalía al entender que estaban tomando decisiones políticas contra el gobierno de Pedro Sánchez. La Razón ha accedido a unos audios que confirman que intentó trasladar ese malestar al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Y tenemos novedades judiciales también sobre el caso Plus Ultra, en el que está imputado el amigo del expresidente Zapatero, Julio Martínez. Se prorroga otro mes el secreto de sumario. Eva Llamazares.
La complejidad de la investigación sobre el caso de la aerolínea rescatada Plus Ultra aconsejan mantener el secreto del sumario sobre las pesquisas. José Luis Calama, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso desde principios de mes, cuando asumió la causa enviada por un juzgado de Madrid, ha decidido prorrogar el velo. Se investiga si Plus Ultra cometió algún delito con el dinero del rescate, como el blanqueo de fondos procedentes de la corrupción venezolana. Hay además sospechas, según investigaciones periodísticas, sobre los ingresos recibidos por José Luis Rodríguez Zapatero de la empresa de su amigo Julio Martínez, que según defendió esta misma semana el expresidente Más de Uno, responden a trabajos reales y legales de auditoría y no a una comisión por una supuesta intervención para favorecer el rescate que Zapatero también niega. En esta causa se investigan graves delitos, entre ellos organización criminal.
Que te obliguen a Irán y sigue sin estar claro si está cerca el fin del conflicto, si están o no en marcha las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen de los ayatolás. Irán reconoce contactos, pero no negociaciones, mientras los mediadores presionan para una reunión que se celebraría este jueves, mañana jueves. Lo que estaría sobre la mesa es un plan de 15 puntos centrado básicamente en lo que las dos partes están negociando, estaban negociando antes de la guerra. El viernes acaba la prórroga del ultimátum de Trump y en paralelo se prepara el despliegue en la zona de soldados estadounidenses, corresponsal Agustín Alcalá.
El plan de paz que Donald Trump ha presentado a Irán es una oferta reciclada de los intentos anteriores para llegar a un acuerdo con Teherán, para que ponga fin a su programa nuclear y entregue los 400 kilogramos de uranio enriquecido que tiene a cambio del levantamiento de las sanciones económicas internacionales. De no haber acuerdo, Pete Hegseth, el belicoso secretario de Defensa, advierte a los iraníes lo que hay en juego.
We negotiate with bombs.
Nosotros negociamos con bombas y ustedes tienen una elección que hacer mientras que sobrevolamos los cielos de Teherán. El presidente ha dejado claro que no tendrán un arma nuclear y por eso vamos a mantener nuestra mano en el acelerador, el tiempo que sea necesario para que los objetivos de Estados Unidos se cumplan en el campo de batalla. Y para ello ha movilizado a unos 1.500 soldados de la 82 División Aerotransportada, que se unirán a los más de 5.000 marines que estarán muy pronto en posición. Unidades de acción inmediata, con paracaidistas que pueden tomar territorio, pero no mantenerlo por mucho tiempo, lo que anticipa la llegada de muchas más tropas de combate muy pronto.
La guerra sigue y cada vez es mayor el éxodo de iraníes que tratan de huir a través de la frontera con Turquía en medio de las montañas. Cada día sigue el flujo de personas que cruza el principal puesto fronterizo del país. Supone una oportunidad para escapar de la guerra, pero también para contarnos lo que realmente está ocurriendo dentro de su país y para expresar un temor que la guerra se alargue y no sirva para lograr un cambio de régimen. En el principal paso fronterizo con Turquía está nuestro corresponsal Andrés Mourenza.
Entre los iraníes que llegan a Turquía hay mucho temor por su país, aunque la mayor parte de los bombardeos de Estados Unidos e Israel, según explican, están golpeando instalaciones militares, puestos policiales y puertos. Algunos también han destruido edificios residenciales e infraestructura civil, especialmente en la capital, Teherán. Sahab acaba de recorrer el país desde la provincia sureña de Shiraz hasta este paso de Kapikoy en el noroeste de Irán y ha sido testigo de los destrozos causados por los bombardeos. Dice que espera que los actuales esfuerzos de mediación den resultado porque teme que la guerra se alargue y la sufra su familia, que aún está en Irán. Varios de los iraníes con los que hemos hablado, aún siendo contrarios al actual régimen, subrayan que esta guerra no terminará con la República Islámica y que un cambio de verdad solo puede venir de la población local.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el alto comisionado de la ONU, avisa de que los estados involucrados coquetean con una catástrofe sin paliativos, en una referencia clara a los recientes ataques a instalaciones nucleares en Irán e Israel, que suponen, según la ONU, un enorme peligro de una mayor escalada. Alerta también de que la interrupción del transporte marítimo en el Estrecho de Hormuz afecta a las cadenas de suministro globales, con consecuencias fatales para las personas más pobres en el mundo. Diana Rodríguez.
El bloqueo del Estrecho de Hormuz puede acarrear una profunda crisis sanitaria y alimentaria. De hecho, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas advierte de que cerca de 45 millones de personas más en el mundo podrían padecer malnutrición aguda si la guerra se prolonga. Hoy en Ginebra, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advertía de que se está alcanzando una fase de peligrosidad y que los estados involucrados están coqueteando con una catástrofe sin paliativos.
Los recientes ataques con misiles cerca de instalaciones nucleares, tanto en Israel como en Irán, ponen de manifiesto el inmenso peligro de una mayor escalada. Los estados están coqueteando con una catástrofe total.
Asegura además que la cruda realidad no justifica la violación de los derechos humanos, además de calificar el coste humano de la guerra de imprudente y alarmante.
Bendito sea el
Española, Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Fue el 25 de marzo de 2023 cuando el riojano dirigió su primer partido con la absoluta, victoria 3-0 sobre Noruega en la Rosaleda de Málaga. Desde entonces han pasado 3 años en los que De la Fuente ha llevado a España a conquistar 2 títulos, la Nations League y la Eurocopa, y afronta este verano el gran reto de asaltar el Mundial. Los amistosos ante Serbia y Egipto serán los últimos bancos de pruebas antes de la lista definitiva para esa Copa del Mundo. Salvo lesión, estarán en ella los 2 mediocentros de confianza del seleccionador, Rodri Hernández y Martín Zubimendi. Atraviesan ambos un gran momento de forma y se abre el debate de si ante las bajas de jugadores como Fabián o Mikel Merino podrían compartir titularidad. Zubimendi.
Sí, me imagino que sí. Obviamente aquí en la selección no es muy habitual jugar con 2 pivotes puros, pero bueno, no sé si el míster lo tendrá en mente. Por mi parte, creo que jugar con Rodri sería fácil porque es un jugador de talla mundial, un balón de oro, así que bueno, por mi parte encantado.
Ventana para partidos internacionales que nos va a dejar ya mañana los primeros duelos de la repesca mundialista, que reparte 4 plazas en Europa, con selecciones como Italia, Turquía, Polonia, Dinamarca o Suecia buscando un billete para el Mundial y otras 2 plazas más para el resto del mundo. En casa, en la Liga, el Sevilla tiene ya nuevo entrenador, presentado hoy Luis García Plaza, firma por lo que resta de temporada y una más, con un objetivo claro, lograr la permanencia del conjunto hispalense.
Tenemos que buscar esa comunión entre equipo y afición, y eso lo tenemos que transmitir nosotros desde el campo. Si somos capaces de hacer eso, no tengo ni absolutamente ninguna duda que llegaremos a buen puerto y llegaremos a hacer las cosas realmente como queremos hacer. Mucha exigencia con ellos, pero también mucho cariño. Nos quedan 9 jornadas. 9 jornadas tenemos que dar la mejor versión de todos y a partir de ahí a creer en nosotros.
Recordar además que ayer se hizo oficial la marcha de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid a final de temporada, firmado ya el francés con Orlando City hasta 2028. En el Athletic de Bilbao se confirmó también que habrá elecciones a la presidencia el próximo 8 de mayo, si es que hay más de una candidatura. De momento, la única confirmada es la del actual presidente John Uriarte, que si no tuviese rival sería reelegido el 23 de abril y que además, lejos de nuestras fronteras, en Inglaterra se confirmó el egipcio Mohamed Salah, que dejará el Liverpool a final de curso tras 9 temporadas vestido de red, en las que se ha convertido en uno de los grandes jugadores de la historia del club. Tenemos hoy también cita con la Champions femenina. Abren esta tarde Real Madrid y Barcelona su eliminatoria de cuartos de final. La gran novedad en la lista blaugrana, la presencia de la recuperada Mapi León para afrontar un duelo que motiva a ambos entrenadores, el del Real Madrid, Pau Quesada, y el del Barça, Pere Romeu.
Será un partido en el que habrá muchas fases, entonces saber dominar esos pequeños momentos que nos vamos a ir encontrando, y con muchas ganas y mucha ambición.
Partido, eliminatoria, mejor dicho, que nos hace especial ilusión. Sabemos que es una eliminatoria exigente, dura, como siempre es la Champions, competición que nos ilusiona, nos motiva.
Lejos del fútbol, destacar el nombre de Martín Landaluce, el joven tenista madrileño, se va a medir esta noche al checo Lejeca por una plaza en las semis del Master 1000 de Miami, tras superar ayer al estadounidense Korda. Y en baloncesto, jornada de Euroliga, hoy con partido para Baskonia, que visita al Estrella Roja. Ayer el Real Madrid ganó al Hapoel, el Barcelona derrotó al Efes y el Valencia sumó una importante y sufrida victoria sobre Olympiacos, un conjunto valenciano que ha renovado a su técnico Pedro Martínez hasta 2028.
Y la campaña de la renta, como cada año, a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, el 8 de abril. Las ONG lanzan hoy también su campaña para la X solidaria. Es un gesto que hace 1 de cada 2 contribuyentes. El año pasado supuso más de 550 millones de euros. Sara Iturbide.
Marca la X solidaria y despierta el poder que llevas dentro es uno de los principales mensajes de esta campaña. No tiene coste económico, ni pagas más ni te devuelven menos, e implica destinar el 0,7% del IRPF a proyectos sociales. Por eso destacan, es tan importante marcarla. Yolanda Besteiro es presidenta de la plataforma ONG de Acción Social.
Marcan, algunas de ellas marcan solo la casilla de la iglesia y no saben
que si marcan la doble casilla, pueden marcar la doble casilla y no dividen la ayuda, sino que la duplican y puede llegar también a esas organizaciones también vinculadas a la Iglesia.
Señalan que gracias a esta casilla millones de personas en riesgo de pobreza, con discapacidad, jóvenes y mayores, reciben el apoyo y la ayuda que necesitan para salir adelante.
Pues así terminamos este rato de radio. En la realización técnica ha estado Gema Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos un día más. Volvemos, ya lo saben, a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.